Arcoiris.
Arcoiris.
Arcoiris. Arcoiris. Con Avapace, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Un viernes más estamos en la 102.5 de la FM, en Arcoiris. Os invitamos a pasar esta media hora con nosotros en este nuevo programa. Hoy tenemos invitados a nuestra mesa. Nos acompañan dos miembros de la Escuela de Pensamiento Libre de Valencia. ¿Queréis saber más sobre esta iniciativa? Pues ya sabéis, quedaos con nosotros, porque en 3, 2, 1, comienza Arcoiris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoiris.
Qué placer volver a escuchar la música que presenta nuestra sección Colectivos. En la primera entrevista de esta temporada contamos con la presencia de dos miembros de la Escuela de Pensamiento Libre de Valencia. Pero antes de empezar me gustaría presentar a los colaboradores que me acompañan. Muy buenas tardes, Manolo.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Jorge. Aquí con ganas de empezar ya.
Muy buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes.
También nos acompaña hoy Ana, que está a los controles con Sari. Y también tenemos por aquí Andrés, que viene como representante del equipo de redacción que ha preparado esta entrevista. Y, como no, muy buenas tardes y seáis muy bienvenidas a Amparo Bachés.
Buenas tardes.
Y a Fátima Álvarez.
Buenas tardes.
Os hemos preparado una entrevista. Esperemos que os sintáis a gusto y sobre todo, que estéis como en casa. Hemos venido a pasar este ratito con vosotras. Y nada, si os parece, le damos caña ya a la entrevista.
Hombre, ¿va que estás esperando?
Pues nada, Manolo, ya que estás, tienes tantas ganas, empiezas tú con la primera pregunta.
¿Qué es la Escuela de Pensamiento Libre?
¿Quién contesta de las dos? ¿Qué es la Escuela de Pensamiento Libre?
La Escuela de Pensamiento Libre es una escuela alternativa. Quiero decir que no es una escuela reconocida, ¿no? Legalmente o formalmente, mejor dicho. Y es una escuela de diálogo, fundamentalmente de diálogo entre ciudadanos. Inclusiva, porque los participantes son personas con y sin discapacidad intelectual, y el propio claustro, y eso es el valor más grande que tiene la escuela, también es inclusivo. Porque en el claustro también hay personas con y sin discapacidad.
Muy bien, oye, pues...
¡Qué guay!
Qué iniciativa más, más chula, ¿no? Si a priori, ¿no? Suena esto promete.
Muy inclusivo todo.
Muy inclusivo, ¿no?
Que eso es lo guay.
Que es lo que toca, ¿no? Que estamos ya, señores, en el siglo XXI y ya está bien. Pues de hacer las cosas de otras maneras.
Maika, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Maika, ¿te lanzas con la segunda? ¿Te parece?
¿Cómo te ocurrió la idea?
Bueno, la idea de la escuela es una idea que ya lleva muchos años, ¿no? Porque esto empieza en el año 2008, no como escuela propiamente, sino como una experiencia que surge de dos personas, ¿no? Que en algún momento de su vida, pues, se conocen y tienen intereses similares y empiezan a trabajar juntos, que son Juan Carlos Morcillo, que es psicólogo y lleva, pues, toda su carrera profesional trabajando en el mundo de la discapacidad intelectual, y el filósofo Chema Sánchez Alcón. Entonces, en el año 2008 ellos empiezan la iniciativa, pues, de llevar a cabo como este proyecto educativo, y primero lo hacen con personas, con profesionales del ámbito de la discapacidad intelectual, y ya después de un recorrido de años y mirando a ver cómo funciona, adaptándolo, pues deciden dar el paso a formar directamente a personas con discapacidad intelectual. Y ya 7 años más tarde es cuando comienza propiamente la escuela. Es decir, la escuela comienza como tal en mayo del año 2015.
Que el 2015, ¿cuántas cosas pasaron, eh? En el 2015 pasaron muchas cosas.
Bueno, esta fue la más importante.
Sí, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy curioso porque parece que no, pero el 2015, ¿sabes? Salen un montón de iniciativas, no sé por qué, pero nos llama la atención que aquí han ido pasando varias, pero y en el 2015 siempre ha pasado algo, es un año chulo.
De inspiración.
¿Un año?
Es un año
que
nos inspiramos.
No sé, 2015. Muy bien. Pues, Manolo, vamos con la siguiente.
¿Dónde se fundó la escuela?
¿Dónde se fundó la escuela? Pues, bueno, la escuela ha sido casi itinerante, ¿eh? Itinerante. La escuela, cuando se funda, en mayo del 2015, el 14 de mayo de 2015 fue la primera jornada que se hizo, pues se comenzó en la sede de Plena Inclusión de aquí, de la Comunidad Valenciana. Entonces, la escuela era un proyecto de Plena Inclusión. A día de hoy es una asociación que se llama Asociación EPL Escuela de Pensamiento Libre y estuvimos pues mucho tiempo en el local de plena inclusión, hasta que pues éramos muchos, cada vez éramos más, y estábamos allí como sardinas en lata. Sí. Entonces, pues teníamos que o salir a la calle o buscar una alternativa. Y fue cuando nos trasladamos al Palacete de Ayora por un convenio con el ayuntamiento que nos hace una cesión de espacio. Y ahí estamos ahora, de momento.
El Palacete de Ayora, que es un edificio súper chulo.
Eso te iba a decir, qué guay.
Edificio súper chulo. Yo que vivo
cerca. Además lo reformaron hace poco, ¿no?
Sí, 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 está claro, está reformado. Y justo cuando empieza a funcionar, porque es uno de los edificios de la Universidad Popular. Uh-huh. Aunque nosotros no formamos parte de la programación de la universidad, es una cesión de espacio de las que tienen a entidades, ¿no? Pero sí, sí, estrenamos el Palacete reformado.
Qué bien, porque eso antes era una... Era una guardería, sí, sí, es que soy del barrio, yo soy del barrio. Entonces, claro, el Palacete de Ayora, yo iba a jugar mucho al jardín de Ayora.
Y antes creo que discoteca incluso.
¿Sí? Sí, mira, sí, eso es. No lo sabía yo. Sí, discoteca, sí, pues oye, pues es que un sitio daría ahí...
De glamour, ¿no? El edificio está muy chulo.
Pues tú y yo somos vecinos.
Sí, sí, vives también por el barrio. Muy bien. Sí, aquí todos, al final queda todo ahí... Es que es el mejor barrio que vamos a hacer.
Bueno.
El mejor barrio.
Bueno, discrepa un poco, discrepa.
Bueno. Siempre me tiene que llevar la contraria, Manolo. Siempre me tiene que llevar la contraria.
Manolo, es que somos zipizapes.
Patraís la nueva ruta.
Hombre, patraís a tope.
Vamos, Maika, con la siguiente. ¿La tienes ahí?
¿Cuándo se organiza la escuela?
Pues bueno... A ver, la escuela se organiza es... A ver, que lo pueda entender. La escuela se organiza por iniciativa de ellos y luego nos adjuntamos un grupito grande.
Un grupito grande y majo.
Sí,
grande,
sí, grande y majo.
Pero yo he de decir que tuve la oportunidad de compartir unas sesiones, un ratito, no hace mucho, y es un grupo muy grande y muy majo.
¿Cuántos sois aproximadamente?
Pues, a ver, aproximadamente seremos unos, por no pasarme, pienso que seremos unos 36 más o menos.
Es un grupón.
Sí. A ver, cierto no lo sé porque es que es lo que te digo, somos un grupo muy muy grande de gente, bueno, como ha dicho Fátima, somos gente con discapacidad y sin discapacidad.
Oye, pues es un grupo muy grande, ¿no? 36, oye, es un éxito, ¿no?
30 y pico. Si normalmente en el alumnado suele ser unos 25, 26, más luego sumas el claustro, y luego casi todos los días o casi todas las jornadas tenemos algún invitado.
Ah.
Entonces vamos sumando.
Bueno, que muy bien, que está muy bien. Está muy bien. Sí. ¿Y tope? ¿Os planteáis un tope de personas? Quiero decir, sí, ¿no? O sea, está...
Hombre, el tope es eso, ¿no? Nos intentamos mover en un alumnado de máximo 25, siempre terminas cogiendo a alguien más porque... Hay mucha demanda, siempre se queda gente fuera, pero claro, hay que buscar que el grupo sea manejable, ¿eh? Quiere decir, que pedagógicamente sea manejable. Si lo haces muy grande, pues empiezas ya porque la participación de la gente es más pequeña, porque no hay tiempo que la gente participe. Entonces, bueno, eso es un número, sí, casi el máximo que podemos...
Es el máximo óptimo, ¿no?
Óptimo, exactamente, para hacer el trabajo bien.
Porque tenéis movimiento todos los días está abierto y todos los días... ¿Qué hacéis durante el día a día, por ejemplo?
A ver, pues por ejemplo nosotros, ¿vale? Es una vez al mes, ¿no? Pero por ejemplo, pues por la mañana nada más llegar, nos damos los buenos días y ya nos vamos... Pues por la mañana empezamos a pensamiento libre... Luego, a media mañana es pensamiento socrático, ¿no, Fátima? Si me equivoco. Y por la tarde, pues hacemos, como antes de despedirnos y eso, hacemos como juegos y...
Unas dinámicas.
Sí,
unas dinámicas.
Sí.
Muy bien. Un día al mes, ¿no? ¿Habéis dicho? Un día al mes.
Es un día al mes en jornada completa de 10 a 6. Y bueno, pues oye, ahí todo el día pensando, dando vueltas al coco... Y bueno, lo bueno del caso es que la gente cuando se va tiene ganas de volver o de no irse, ¿eh? De quedarse allí.
Quedas un ratito más. Eso es éxito, ¿ves? Eso es una forma de medir el éxito.
Sí,
si la gente no se quiere ir...
Sí que es verdad que, por ejemplo, este es mi primer año y ya tengo ganas que llegue el año que viene para volver a ver si me puedo volver a apuntar.
Ah, ya. Bueno, no sé.
Ya.
Ya veremos, ya veremos. ¿Quién se lanza con la siguiente? Manolo, te toca. La tienes ahí.
¿Qué es un maestro socrático?
Pues a ver, un maestro socrático es, por ejemplo, a ver, primero estás como alumno. Uh-huh. Y por ejemplo al otro año estás como maestro socrático, que es, digamos que... Uy, es que ahora no me sale la palabra. Fátima.
Bueno, maestro socrático, todo el mundo cuando termina es maestro socrático. Es el diploma que se da, ¿no? Se da un diploma representativo de maestro socrático. Y como muy bien dice Amparo, pues, ¿qué ocurre? Pues que de los alumnos de un año, al año siguiente alguno pasa a ser miembro del claustro. Uh-huh. Entonces es un maestro socrático ya que ejerce en el claustro. Aunque maestros socráticos son todos, ¿no?
Todos.
El llamar a la gente o dar este diploma de maestro socrático viene por el tipo de metodología que se utiliza, por sí. Sócrates, ¿no? Sócrates sí. Es como el filósofo de cabecera sí. Que tenemos, ¿no?
Sí.
Y el tipo de Sócrates trabajaba de una forma que era a través de la pregunta, ¿no?
Uh-huh.
Provocaba que la gente pensase, él era hijo de una partera. Y entonces él decía, yo tengo un trabajo muy parecido al de mi madre, ¿no? Ella ayuda a parir hijos, yo ayudo a parir ideas.
Bueno, sí, pues sí, tenía razón. Pues sí, Sócrates, pues sí, claro. A ver quién dice ahora que Sócrates no tenía razón en algo.
¿Y quién te lo va a debatir?
¿Y quién me lo va a debatir? Platón.
Entonces, pues bueno, se trabaja fundamentalmente a través de la pregunta, provocando que la gente piense. Y de ahí, de esa forma de trabajar... pues es donde la inspiración, ¿no?, para luego dar el diploma de maestro socrático.
O sea que los maestros socráticos, todos son maestros socráticos, sí. Pero sí que es verdad que al final del año alguien puede ser que pase al año siguiente al claustro.
Exactamente, sí, por eso, por lo que decíamos que era un claustro inclusivo.
Un honor y una responsabilidad grande, imagino.
Sí,
pues, sí, sí, la verdad es que sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Vamos con la siguiente.
¿En qué consigue la detención?
Las sesiones consisten en que, por ejemplo, los profesores sacan, digamos, un diálogo o algo y nosotros lo tenemos que decir como nosotros mismos los sintamos.
Ajá.
¿Vale? Entonces, por ejemplo, Fátima, si hice una pregunta, pues todos tenemos que dar nuestra opinión o como lo sentimos nosotros mismos.
Vale, pues yo propongo una cosa. O sea, ¿podemos hacer una?
Vale.
¿Hacemos una? ¿Os parece?
Vale.
Venga, pues te encargas tú de lanzarnos una pregunta y a ver qué podemos contestar nosotros. Igual estamos alguna persona interesada de aquí sí. O que alguien que nos está oyendo se quiere interesar de cara a próximos cursos, pues así también es una forma de, ¿no?
De dar un ejemplo.
De ver ahí que cómo es esto. Porque sí. Muchas veces hablamos de pensar y eso y a nosotros mismos preparando la entrevista como que nos costaba mucho...
Uh-huh.
Imaginar cómo eran las sesiones. Sí. Porque claro, era pensar ya, y cada,
además,
cada uno
pensamiento libre, digo, vale, eso que es, que llegas ahí. Ay. Y yo pienso una cosa, tú piensas otra, o cómo está, ¿sabes?
Exacto, entonces yo creo que para que en casa nos entiendan, yo os propongo a la mesa que si parece que sí. Nos lancen una pregunta y veamos a ver cómo sería.
Hombre,
un trocito Dios. Muy pequeñito de esa sesión.
Exacto.
Venga, pues a ver.
Uy, es que ahí ya me habéis pillado, ¿eh?
Bueno, pero seguro que hay alguna pregunta por ahí que te puedas acordar.
La que más te haya así quedado.
Uy, es que se me han quedado tantas que ahora mismo estoy... Es lo mejor, Fátima, que...
Bueno, pues empecemos por el nombre. ¿Qué significa pensar?
¿Qué significa pensar?
Lanzada está la pregunta.
La pregunta es qué significa pensar.
Sí.
Vale.
Sí.
Pablo.
Te ha tocado, Pablo.
Pasa palabra. Pues pensar, ¿no? Es como una manera de encender el cerebro, ¿no? Ponerlo en marcha e intentar dar respuesta a lo que se pregunta, ¿no? O sea, o a las cosas que se van o preguntando o diciendo. Si está bien, si no está bien.
Pablo, ¿te puedo lanzar otra yo?
Vale.
Venga, vas a pillar hoy, ¿eh?
No, ¿qué es dialogar?
¡Oh!
Toma. Dialogar, que no es lo mismo que hablar. Porque, bueno, voy a contestarte a la pregunta, Amparo. Dialogar, para mí, es mantener una conversación y ser escuchado. O sea, yo escuchar tu opinión y tú, y, ¿no?, y lo que me vas comentando, y tú que me escuches a mí, ¿me entiendes?
¿Yo?
Porque yo hablar por hablar, claro, hablar podemos estar, bueno, tú me puedes hablar, yo te puedo hablar, pero no, a lo mejor yo no te estoy escuchando, estoy pensando en mis cosas. Y para mí el dialogar es que tú hablas, yo te escucho, yo hablo, tú me escuchas y tenemos una conversación.
Yo compro un diálogo. Yo compraría tu respuesta, a mí me ha gustado. Y Manolo, ¿para ti qué es dialogar? A ver.
Vale, yo creo que tienes razón, Pablo, que poder dialogar con, pero siempre que tengas una atención, que te veas que se comprende lo que dices.
O sea, tiene que haber ahí un feedback y una, y, ¿no?, y hay una comprensión.
Sí, señor.
Mari Carmen, ¿qué es para ti dialogar?
Hablar y me escuchen.
Hablar y que te escuchen, ¿no?
Escuchar yo a los demás.
Y escuchar a los demás. Bien, yo puedo contar. Para mí dialogar, yo recojo un poco todo lo que habéis dicho, pero me gustaría añadir de una forma consciente, ¿no? De una forma en que estás, sí, presente en la conversación, que no, lo que decía un poco Pablo, ¿no? Que no es que estamos hablando por hablar, ¿vale? Porque para eso, y creo que igual no dialogamos todo el tiempo. O sea, igual dialogamos solo cuando nos sentamos realmente a hablar. O sea, cuando vas a comprar el pan, no sé si dialogas, ¿sabes? O sea, creo que es una forma consciente y de estar presente en la conversación.
Ahí va yo creo que es ser consciente.
No, porque tú puedes estar hablando con, no sé, hoy me he cruzado con mi vecino Víctor, que desde aquí le saludo, en el ascensor. Últimamente nos cruzamos todos los días en el ascensor y tenemos una típica conversación de tempranera de la mañana, de me voy a trabajar, ostras, hace frío, y yo ahora mismo no te podría decir de qué hemos hablado. O sea, no he estado en esa conversación, entonces no creo que haya sido un diálogo, hemos charrado, ¿no? Igual podríamos decir que hemos charlado. Y eso.
Sí, ¿qué respuesta la correcta, Fátima?
Pues mirad, lo más importante de esto, y eso es algo que la gente nos espera, es que no hay respuesta correcta.
Toma.
No hay respuesta correcta en el sentido de que cuando estableces un diálogo, lo habéis hecho muy bien, estupendamente bien, el diálogo es esta conversación, efectivamente, sí, donde hay una escucha atenta y eso, donde hay una toma de conciencia de lo que estamos hablando. Eso. Y que además nadie pretende como ganar al otro o decir yo he acertado, tú te has equivocado, sino que habéis sido cada uno de vosotros dando un poco más de matiz a esto de que puede ser el diálogo, sí, y entre todos juntos vais construyendo una idea de qué puede ser esto de dialogar. Cuando tú has dicho, Jorge, bueno, yo es que he hablado con mi vecino y ya ni me acuerdo de qué, si es la diferencia que puede haber entre una charla así o un diálogo. Entonces, lo sorprendente muchas veces es que las personas buscamos, ¿no? A ver si lo hemos hecho bien. Y de hecho, Pablo comentaba, bueno, es mi opinión, yo no sé si estaré diciéndolo bien. Es que lo que está bien es tu opinión. Sí. Lo que está bien es tu opinión. Es decir, no hay como un ejercicio de matemáticas. Has acertado, eran 25, te ha salido 25, pues sale, perfecto, bien. No. El diálogo se construye entre todos. Nosotros dialogamos y dialogamos, sí, en grupo. Uh-huh. Porque es distinto hablar con uno mismo que hablar con los otros, ¿no? Entonces es precisamente este pequeño ejercicio que habéis hecho espontáneamente vosotros. Cómo cada uno va añadiendo una cosa, sí, nadie pretende imponer su opinión, sino que entre todos se van barajando y a lo mejor, si seguimos un rato más largo, podemos tener una idea más aproximada de qué puede ser esto de un diálogo. O no la tener, porque hay veces que inicias diálogos, que es la comunicación a través de la palabra, de logos, sí, ¿no? Y no buscas que haya al final pues una solución o lleguemos siquiera a un consenso. Simplemente vas dándole vueltas a un tema, que eso es propio de la filosofía, y dándote cuenta de que a lo mejor cosas que tenías tan claras las dejas de tener o que has cambiado de opinión. Entonces esto consiste en que cada uno opine. Y lo que, sí, importa es sobre todo que argumentes lo que opines, ¿no? Que yo pienso esto, tú piensas lo otro, podemos pensar distinto, pero lo que aprendemos, por ejemplo, en la escuela es a argumentar nuestras opiniones, a dar las razones. Sí. Yo puedo dar ahora una opinión y bueno, pues puede ser la mía, ni buena ni mala, pero yo tendré que, de alguna manera, avalar mi opinión, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, yo opino esto por esto y lo de más allá. Y eso es un ejercicio. Y sobre todo el ejercicio más importante es aprender a preguntarnos, no a contestar.
¡Ostras!
Y estamos habituados a contestar, ¿eh? Siempre nos preguntan las cosas y contestamos. Lo has hecho muy bien, has contestado muy bien. Vamos a dar la vuelta a la tortilla y lo que se aprende en la escuela es a preguntarnos.
Exacto.
Porque esa es la escuela tiene un fundamento filosófico, ¿no? Es trabajar desde la filosofía.
Sí.
No sé si me estoy enrollando
mucho.
No, lo estás explicando muy bien.
Lo
estás dejando un poco...
Yo pongo esta cara de creo que no me voy a preguntar... O sea, creo que yo hace mucho que no me pregunto nada, ¿no?
Claro. Y tú y la mayoría de nosotros. Cuando decimos nosotros que trabajamos la filosofía con personas con discapacidad intelectual, la gente pues dice, pues, ¿cómo va a ser? Cuando la filosofía ya se nos ha atragantado a todos en el colegio, ¿no?
Yo ni la elegí, no te digo más.
En el instituto la atraganté.
Me voy por el otro lado.
Y bueno, se ha atragantado muchas veces también por cómo se nos ha presentado, como toda la vida, ¿no? Como toda la vida. Pero nosotros hacemos la filosofía no desde explicar qué ha dicho la teoría de un filósofo o de otro, no esto que recordamos del colegio. Venga, vamos a estudiar a Platón o vamos a estudiar a Kant. Porque si no, en vez de llenárselos la escuela, saldrían corriendo, ¿no? Y la mayoría de la gente. Pero, sin embargo, hacemos filosofía porque hacemos la actitud filosófica, ¿no? Que es plantearse las cosas, cuestionarse.
Sí.
Hacerse preguntas sobre el sentido de nuestra vida, sobre quiénes somos, qué hacemos, en qué mundo queremos vivir. Eso es lo que hace la filosofía. Y eso es lo que nosotros trabajamos a través del diálogo, de este diálogo en grupo. Entonces, lo habéis hecho muy bien. Y en una jornada de la escuela... pues trabajaríamos, pues, ¿qué nos podemos preguntar, no?
Sí.
Ostras, que me cuesta, ¿eh?
Claro, porque no estamos acostumbrados.
¿Qué me puedo preguntar?
Es que igual... Bueno, pues entonces yo sé que tú has estudiado filosofía. Bueno,
suspendí Kant.
La tuviste.
Suspendí Kant.
Yo ni la tuve. O sea que...
Me suspendieron todo filosofía por Kant, ¿eh? Aprobando Platón y Descartes. Pues se me fue todo por
Kant. Se hacía, no sé ahora cómo se hará. Bueno, sí, seguimos avanzando.
Ahí estamos.
Y vamos a ver con la... Yo os quería preguntar. Esta es la igual es un poco pregunta trampa, pero yo os la pregunto. ¿Qué es eso de la filoteca?
Vale, pues bueno, yo por lo que me yo te voy a responder como yo he entendido la pregunta. Hace poquito, ¿vale? Estuvimos un grupito de la escuela y vino gente de otros sitios y estuvimos como en un circulito. Y pues expliquemos, yo con otra compañera, tuvimos un grupito y explicábamos, nos dieron en la Escuela de Pensamiento Libre dos historias y teníamos que, entre todo el grupito, teníamos que debatir esa historia.
Ay, pero ¿y esto dónde fue?
Pues esto fue por la calle Hospital.
¿Por la calle Hospital?
Por la calle Hospital.
¿Por donde está la biblioteca?
Sí, exactamente, estaba al lado de la biblioteca, pero antes de entrar a la biblioteca estuvimos allí y cada grupito tenía un coordinador. Por ejemplo, en mi grupo estábamos yo y otra compañera y teníamos la historia de Frankenstein.
Ajá.
Y la tuvimos que pues hablar dialogar y vivir la historia y...
Y eso fue dentro de la Escuela de Pensamiento Libre, ¿no? Dentro
sí.
de vuestro, no sé cómo llamarlo, programa,
sí,
currículum,
sí,
no
sí,
sé cómo llamarlo.
Sí, dentro del programa, pues estaba, antes de hacerlo, en la escuela ya nos prepararon entre Chema, nos ayudó a los grupitos y nos dijo cómo había que hacer, cómo había que explicarlo y cuando llegó el día, pues vino pues gente de pues grafiteros, vino gente porque se interesó en...
A ver si lo he entendido. O sea, lo que hicisteis un poco es lo que soléis hacer dentro del aula o de la sala, como no sé cómo le llamáis, sala, aula, del espacio en el que os juntéis.
Sí, como quieras llamarlo.
Y lo que hicisteis es una sesión fuera, en la calle, ¿no?
Exactamente. En vez de hacerlo en a donde lo solemos hacer, pues los profesores decidieron hacerlo ese día en la... en la calle.
Y era un poco abierto al público.
Totalmente abierto.
Sí, sí, totalmente, porque la verdad es que se estuvo muy bien, ese día estuvo muy agradable, la verdad.
Si no, fue todo un éxito.
Sí, sí, esto parte de, bueno, de hacer alguna actividad fuera de la escuela, ¿no? Todos los años se pretende hacer una actividad, bueno, que la podrías llamar extraescolar, pero que tiene la idea de salir a la calle, es decir, de quitar esta historia de estamos ahí encerrados, mira qué bien, aunque seamos un grupo inclusivo, pero estamos allí dentro, en Albacete de Llora, en una sala estupenda, pero la intención es que el pensamiento no se quede allí, ¿no?, sino que salgamos a la calle, que hablemos con la gente, y con esa perspectiva es que se organiza la filoteca, que fue una colaboración con la Biblioteca Municipal de Valencia, Pilar Faust, y donde también participaron grafiteros, participó un grupo de danza inclusiva. Y lo que muy bien ha contado Amparo, ¿no?, previo a hacer esta actividad, pues ya en la escuela pues trabajamos sobre ella. Y la idea es que ellos mismos coordinen grupos de diálogo. No que lo hagamos el claustro habitual, sino que lo hagan los propios alumnos, entre ellos Amparo, que lo hizo muy bien, lo que ya ha contado, ¿no? Estuvo con otra compañera. Y tenía su dificultad enorme porque estás en la calle, estás con gente nueva que no conoces de nada.
En otro espacio,
en otro
la
espacio,
vergüenza.
Al aire libre, sí. Y muy bien.
El que me están viendo, ¿no?
Me están viendo, claro.
Claro, es que es eso, es que claro, es lo que dice Fátima. Estás acostumbrado a estar en un ambiente que ya los conoces, que ya estás acostumbrados a ellos y claro, de repente salir a la calle y estar con gente nueva, pues también...
Da cosita. Esto, por ejemplo, es una cosa que nos pasa a nosotros también en la radio, ¿no? Que vivimos aquí en esta pequeña caverna que nos hemos creado. Entonces, claro, aquí es como que todos somos muy, muy espontáneos y tal. Pero luego, claro, o sea,
muy menudo y tal.
No tenemos vergüenza, ni la conocemos.
Luego
salimos a la calle y ya vienen los... ¿No? ¿Verdad, Manolo? Luego ya
sí,
vienen
la... verdad.
Bueno, aquí vergonzosos pocos somos, pero... Pero bueno, es un poco. Entonces cuando, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, es que si hiciéramos, en vez de hacer radio, hiciéramos tele, o sea, lo mismo que estamos haciendo ahora, fuera televisión, igual no nos atrevíamos tampoco a hacerlo.
No.
Ese nivel de exposición cuando alguien sale fuera de su zona de confort.
Da miedo a la televisión.
Da miedo a hacer tele, da miedo, la tele da miedo.
Ha ido a la televisión.
Ah, es verdad, tú estuviste, te entrevistaron en la tele.
En el Apunt.
Es verdad. Sí. Y lo pasaste...
Un poco más.
Regulín de nervios.
Ay, quietecita. Pues oye, a mí me habéis dejado muy, muy intrigado y quería saber cuánto salen las inscripciones para el año que viene.
Bueno, las inscripciones salen normalmente en el mes de diciembre. Es decir, ahora finaliza... Hacemos cursos de año natural, ¿no? Entonces ahora termina esta promoción a la que pertenece Amparo... Y en diciembre normalmente se abre un plazo de inscripción y luego ya en enero se resuelve el plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay más peticiones que plazas tenemos.
Sí.
Y entonces pues ya luego en enero ya se cierra el grupo y ya empezamos otra vez.
¿Y las inscripciones, como si alguien nos está escuchando y quiere inscribirse, dónde puede encontrar la información?
Bueno, normalmente a los centros ocupacionales se suele llegar... y asociaciones, les suele llegar el aviso por mail. No obstante, pues también nos pueden escribir directamente a la escuela si alguien está interesado. O en las mismas redes sociales siempre tenemos los puntos de contacto y lo publicamos también en Facebook, en Twitter y cuando se abren los plazos de inscripción.
Muy bien. Pues ya soy el mal otro viernes más. Ya me toca a mí decir que se nos ha acabado el tiempo. Es lo que hablábamos antes. A veces, cuando uno está muy a gusto, lo que no quiere es irse. Y creo que eso es lo que nos ha pasado hoy a nosotros. Y nada, agradeceros muchísimo a Amparo y a Fátima el ratito que habéis pasado con nosotros, que habéis buscado un huequecito en vuestras agendas para contarnos un poquito este proyecto tan chulo. Y nada, que...
Y que nos hayáis ayudado a pensar.
Y que hemos pensado un poco y todo hoy, ¿eh?
Gracias.
Yo me voy contento a mi casa, Jorge.
Sí. Así que nada, un placer, muchas gracias. Y
a vosotros.
Sabéis
a vosotros.
Podéis volver cuando queráis, cuando tengáis alguna actividad o algo. Sabéis que aquí tenéis un foro pues para contarnos cosas.
Vale, gracias.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Hasta aquí el Arco Iris de hoy.
Esperamos que lo hayáis pasado genial. Os recordamos que nos podéis escuchar los viernes de 1 a 1 y media en UPV Radio y en la 102.5 de la FM si te encuentras en Valencia. Si por lo que sea no habéis podido escucharnos o queréis volver a oír el programa, entrad en internet en radio.upv.es, en la sección de Radio La Carta o en programas, donde desde ahí os podéis descargar el podcast. También podéis seguirnos en Twitter @arcoiris_rtv_upv102.5. Desde el equipo de redacción de Arcoiris nos despedimos. Hasta el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Adiós!